me alegro que Martiño se vaya al este de Europa, donde quiera. Hoy quedan todavía algunas lluvias, ¿eh? Sueltas por la península, pero ya mañana el anticiclón toma cuerpo. ¿Y de qué manera? Hay dos elementos internacionales, además de la inestabilidad de Turquía, que hablaremos luego a las 9 de ello, que ahora mismo nos tienen que preocupar. Ciertamente, uno de ellos es que Trump ha amenazado con aranceles del 25% a los países que compren petróleo a Venezuela. Entre ellos estamos nosotros, vamos. Realmente quien compra es una empresa privada, que es Repsol. Y compra lo que supone el 4,75% del total que España compra. Pero dice, no, es una nota, dice, Estados Unidos no tolerará que terceros países ni sus compañías produzcan, extraigan y exporten petróleo y productos del régimen de Maduro en Venezuela. Bueno, y Chevron, que es norteamericana, bueno, algo hará con Chevron, la administración Trump, que compra en Venezuela. Amenaza a empresas, de una forma vaga, ¿no? Se impondrán aranceles a los bienes de países que importen petróleo venezolano, directa o indirectamente. O sea que ya veremos si es un farol o no es un farol. También, tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila, el hecho sorprendente de que en Estados Unidos, bueno, cuando uno ve que estas cosas pasan en la mayor superpotencia del mundo, dicen, pero bueno, aquí no estamos tan mal del todo. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Estaban el vicepresidente, el secretario de Defensa, el de Estado, la directora de Inteligencia, el consejero de Seguridad. Y este último, el consejero de Seguridad, invitó por error a un periodista a participar en ese chat, el director del Atlantic. Es decir, que una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto de la cúpula del gobierno de Estados Unidos acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos. Ninguno se enteró que en el chat estaba el periodista. Iba ahí 3 días hablando de la operación y tal y que cual. Todos se felicitaron mucho y nada que ver con la seriedad y la eficacia que se atribuye al ejército y a las Fuerzas Armadas americanas. O sea, haga usted decenas de películas con la Situation Room y todas las operaciones especiales americanas para que venga la plana mayor de Trump y meta a un periodista en un chat ultrasecreto, que además no era ni de WhatsApp ni de Telegram, sino de Signal, que es una plataforma concreta. Ahí queda patente el profundo desprecio del gobierno americano por Europa. Esta violación de la seguridad es inconcebible en cualquier gobierno serio. Y tiene a Estados Unidos en shock. ¿Qué pensará Putin, no? ¿Qué me diría? Estos son los que están negociando con Rusia el futuro de Ucrania. Pobres ucranianos. Bueno, vamos a ver, aquí en España hay otros temas de conversación, ¿no? Pero también ponen de manifiesto nuestras peculiaridades. No tenemos presupuestos por segundo año. Tenemos un gobierno dividido, con una vicepresidenta lanzada desde la mesa del Consejo de Ministros a sabotear todas las iniciativas del presidente. ¿Eh? Nuestra vida política es divertida, Spain is different, ¿no? No tenemos presupuestos, los ministros del Loro Park se han lanzado a explicar que no pasa nada, porque son los del 22 son tan buenos que, bueno, podemos prorrogarlos hasta que acabe la legislatura. Esto genera dos problemas. Uno funcional y otro constitucional. El funcional es que la prórroga de los presupuestos solo está prevista para un ejercicio económico, uno, y provoca serios problemas contables. Pues, ¿para qué? Pues los acuerdos para la subida del sueldo de los funcionarios, o ahora mismo, cómo incrementar los gastos de defensa que exige Europa. Esos son problemas prácticos. Pero luego está el deterioro democrático que implica esa decisión. Se está incumpliendo el artículo 134 de la Constitución, que es taxativo. El gobierno tiene la obligación constitucional Y si la está incumpliendo por segundo año consecutivo es porque no tiene mayoría en el Parlamento. Es un fraude de ley. Es muy interesante escuchar a Yolanda Díaz. A las 6 y a las 7 lo hemos escuchado. No, no me resisto a escucharla ahora también. Diciéndole a Sánchez esto.
Yo creo que el Gobierno de España tiene la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Y digo más, tiene la obligación de intentar sacarlos adelante. En política no hay nada imposible, créame. Yo no me rindo jamás, jamás. Y creo que el Gobierno de España no se debe de rendir.
Anda. O sea, tiene un largo historial de traición. Desde el inicio de su carrera política siendo concejal de su pueblo. Yo tampoco extraña tanto, pero bueno, ahí sigue en el gobierno, como si no pasara nada. Hay los expertos en Constitución creen que hay tres fórmulas para denunciar ante el Constitucional el incumplimiento por parte del gobierno. Un recurso de inconstitucionalidad, un conflicto de atribuciones que presente el Senado contra el gobierno, o en su caso contra el Congreso, o una demanda de amparo. Ya sabemos que ahí está Pumpido y a su Pedro, que no lo toca nadie. Entre Pumpido y las Pompidetes, pues son la chacha de este gobierno, como dijo Elías Bendodo, el túnel de lavado de la corrupción socialista. Pero hasta para Conde Pumpido va a ser difícil reescribir ese artículo 134 para que diga lo contrario de lo que dice. Estará maquinando alguna fórmula. Ahora, de momento, está pensando cómo evitar que las decisiones sectarias de su constitucional puedan ser revisadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya saben que la Audiencia de Sevilla ha recurrido en cuestión prejudicial a Europa para que dirima si la doctrina de Pumpido de exculpar los seres de Andalucía encaja o no en la normativa europea de la corrupción. Pero Sánchez, el problema de fondo que tiene es que no tiene mayoría para aprobar presupuestos, ni tiene gobierno digno de ese nombre, porque su vicepresidenta dispara cada vez con mayor afán. Sánchez no quiere presupuestos, sale a la vicepresidenta y dice que sí. Sánchez tiene que cumplir compromisos en Europa en materia de defensa, sale a la vicepresidenta y dice que no. Que lo de Putin, lo de Ucrania, no se arregla con armamento. Sánchez dice que hay que cobrar el IRPF el salario mínimo. Y Yolanda Díaz está acá, vamos, dispuesta a votar con el PP contra Sánchez. Sánchez está probando en sus propias carnes esa acreditada naturaleza traicionera de Yolanda Díaz. Ha apuñalado a todos quienes la han encumbrado. Pero lo normal es, bueno, pues cesas a la vicepresidenta o esta dimite. Por las discrepancias, aquí los dos están atornillados a la poltrona dando este espectáculo. Ayer, el líder del PP, Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que presente presupuestos, presente un plan de defensa, convoque el Estado de la Nación. En 7 años, Sánchez solo ha aprobado 3 presupuestos y solo ha celebrado un debate del Estado. Eso es gobernar de espaldas al Parlamento. Y atención a un hecho histórico. Que no se me pase, que llevo toda la mañana queriendo recordarlo. Y es histórico de verdad. En Cataluña, por primera vez en décadas, van a bajar los impuestos. Y ya ha anunciado una rebajita que afectará a rentas inferiores a 30.000 euros. El titular está muy bien, ahora quieren hacer como Madrid, vaya por Dios. Pero hay que recordar que ella, al igual que Sánchez, aún no ha conseguido aprobar unos presupuestos. Y sobre todo conviene también recordar que esa rebaja fiscal se la puede permitir gracias a la condonación de los 17.000 millones de deuda de Cataluña. O sea que igual la rebaja fiscal se la pagamos los demás. 8:10, cosas que ya cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope. En el Consejo de Ministros de hoy, además de hablar de defensa y de presupuesto, se va a aprobar el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, que entre otras medidas va a abordar el asunto de las pantallas en los colegios. Esto mientras hemos conocido esta mañana el último Eurobarómetro realizado por el Parlamento Europeo. Lo más destacado es que el 40% de los españoles creen que la prioridad en la Unión debe ser la educación y la investigación. Esto mientras la mayoría de europeos apuesta por más unidad y medios para seguridad y defensa. Y la Fiscalía Fiscalía de Menores va a recurrir la decisión de un juzgado de Barcelona de autorizar el libro en el que José Bretón cuenta cómo asesinó a sus hijos. Dice que no es posible alegar que vulneran los derechos de los menores. Por tanto, salvo novedad judicial, el libro saldrá a la venta mañana.
Partidazo de COPE, precedente peligroso. José Belarrañaga, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. La Fiscalía pide archivar la causa abierta a dos aficionados que profirieron insultos racistas contra Vinicius en el Olímpico de Montjuïc hace dos temporadas. Uno de ellos, por cierto, menor de edad. La decisión se basa en que no considera que sea un delito de odio o que sea un trato degradante. Hay decisiones que son difíciles de entender y esta, desde luego, es una de ellas. Si en un insulto racista no hay odio o trato degradante, ¿hasta dónde tiene que llegar el insulto? La verdad es que no salgo de mi asombro y me parece que crea un precedente demasiado peligroso.
Y la previsión del tiempo.
Hoy solo tenemos dos regiones en aviso amarillo por tormentas, Andalucía y Baleares, en concreto Cádiz, Huelva, Málaga y Mallorca. Allí se van a seguir notando los últimos coletazos de Martiño, aunque también se espera lluvia hoy, aunque menos intensa, en zonas del norte y del este peninsular y en el Valle del Ebro. En el resto de España, ratos de cielos nublados y de sol, martes de subida de las temperaturas, salvo en el Mediterráneo y en Canarias, donde se van a mantener estables.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
14 de diciembre de 2005. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Tiri, tiri, tiri.
Que te suena, eso está seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa. Sí, tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Qué tal, Inocencio Arias, ambasador? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Carmelus Encinas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días, Antonio R. Naranjo.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, calma mucho saber que podíais estar en una conversación del Pentágono y que además la administración Trump ahora dice que va a poner ahí aranceles a todo el que compra Venezuela y los primeros que compran son ellos.
Son ellos.
Son ellos. Esto son es una ellos. Cosa, ¿verdad? Chencho, esto es un poquito ridículo mundial, ¿no?
Es ridículo, pero hay unos avisos muy gordos para Europa dentro de esa conversación. Hay unas frases del vicepresidente y del secretario de Estado de Defensa que deben alarmarnos, porque hay mucha frase de decir: detesto a los europeos por los gorrones que son, sí. Es patético lo que son los europeos, Europa no funciona, Europa se está muriendo. Es decir, que los que están alrededor de Trump son, si cabe, más fanáticos que él y más antieuropeos.
A ver, bueno, pero,
y torpes, porque el episodio al que hemos asistido en las últimas horas realmente resulta de opereta. Y estamos hablando de la potencia mayor del mundo. Estamos hablando de la potencia hegemónica, la que tiene cuatro veces más presupuesto de defensa que China, que es su siguiente competidor en cuanto a gasto militar, la que tiene portaaviones por todo el mundo, la que tiene submarinos nucleares por todos los océanos. En fin, esta es la potencia que ahora mismo está en manos en manos de un personaje que provoca situaciones tan ridículas como esta, de que en un chat se filtre algo que tendría que ser súper secreto. Es aquello del mono con la caja de bombas.
No como aquí, que tenemos a un estadista de primera magnitud, claro.
Bueno, sí, también, pero ahora
no, hablamos de eso. Antonio es lo suyo.
Sí. No, pero es que lleva razón Antonio, en bastantes cosas son idénticos, en bastantes cosas, son, no en todo, por supuesto. No,
es que el otro día veía un titular del diario El País advirtiendo, temeroso de la deriva, predemocrática de Estados Unidos, porque Trump se metía con los jueces y, claro, no podía reprimirme una cierta sonrisa irónica, ¿no? Viendo cómo se miden de distinta manera comportamientos que son muy similares y peores en el caso de España.
Sí, pero en cualquier parte caso, por suerte o por desgracia, España no es la potencia hegemónica del mundo. Sí, estamos hablando de que ahora mismo ha llegado a la Casa Blanca no solo un personaje, sino todo un equipo, que digamos que está demostrando una absoluta incapacidad y una absoluta indolencia.
Impericia e imprudencia.
Hombre, total.
Comparto algo de los temores.
Y precipitación también.
Sí, pero veo más cerca una paz en Ucrania y en Gaza de la que lo veía con Biden. Entonces,
pero qué paz es esa de Ucrania, por favor.
Bueno, ya, ¿y qué guerra es la que había?
A calzón caído.
No, si no digo que me guste.
Si yo estoy a favor de la paz también, Antonio.
Si lo que digo, si no lo dudo, lo que digo es... Me parece que las aristas de Trump, las malas, son evidentes, pero el brochazo de caricaturas que se hace de él, como si viniéramos, no sé, de la época de oro...
¿Crees que no lo merece el brochazo de caricatura de Trump con lo que está haciendo y la forma que lo está haciendo?
A ver, bueno...
Pero sí lo merece, sí lo merece. Ahora bien, sí lo merece. Ahora, el no querer ver que hay una parte del carácter de los dos que son idénticos. Hay unos tics en Trump que son repetidos todos los días por Sánchez y viceversa. Yo escribí un artículo otro día en ABC en el que decía son hijos del mismo padre. Ahora, todo no. Y Trump es más peligroso porque manda más en el mundo que Sánchez, pero lo de los jueces, lo de los periodistas, lo de indultar, hay multitud de cosas, lo de despreciar al adversario, hay multitud de cosas de que son idénticas.
Bueno, creo que el mundo está preocupado por las similitudes entre las personalidades de Trump y Sánchez. Bueno, creo que hay una preocupación planetaria.
A ver, el mundo no sé, pero España debería tener razones.
Claro, es que estamos en España.
Ahora hablamos, si os parece, de esta cuestión y de otras más, pero ¿qué noticias, Ángela, traes hoy de la mano de Orange Empresas?
La digitalización ha tenido un gran impulso en las empresas españolas desde la pandemia. Según un estudio de la Cámara de Comercio de España, el 85% de las empresas consideran que su nivel de digitalización es medio o alto y la mitad perciben una mejora en este ámbito en los últimos 5 años. Ahora sí, la transformación digital todavía tiene varios retos por delante, principalmente la burocracia en la colaboración público-privada y los recursos a dedicar a la digitalización, la importancia de adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico para mantener la competitividad en el mercado, sigue siendo una de las grandes prioridades de las empresas de nuestro país.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión, como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar, hasta deportes y mucho más. ¡Wow!
brutal. Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina el lunes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Abre la salida de emergencia Marc Vidal, como todos los días. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Estamos media mañana hablando de aranceles, petróleo, no petróleo. También Trump quiere aplicar aranceles a todos los buques fabricados en China.
Así es, mira, es lo que publicó ayer Bloomberg, lo decía antes Pilar García de la Granja. Parece ser que Estados Unidos pues ha propuesto una medida que podría sembrar el caos en el comercio global. Resulta que la Oficina de Representante Comercial plantea imponer tarifas de hasta 3,5 millones de dólares cada vez que los barcos construidos en China operen en puertos estadounidenses. Y con esto lo que buscan, en principio, es competir con el dominio chino en la construcción naval, que ahora mismo produce el 35% de los buques globales frente a menos del 1% que se fabrican en Estados Unidos. El impacto potencial de esto es que puede ser colosal. Más del 80% de los portacontenedores que operan en Estados Unidos serían o bien sancionados o bien encarecidos al tener que desviarse a Canadá o México. En consecuencia, Carlos, las cadenas de suministro de todo el mundo pues se van a ver afectadas sí o sí.
¿Y hay algún ejemplo histórico de algo así?
Pues sí, y no te va a gustar. En 1930, la ley Smoot-Hawley implementó aranceles a múltiples sectores, incluidos los que afectaban al transporte marítimo. El resultado fue una contracción del comercio global durante la Gran Depresión. Y el temor ahora es que este macroarancel desencadene un efecto similar. Para dimensionarlo, mientras el mundo focaliza en otros temas, estibadores de toda Europa, en estos momentos ya, empiezan a paralizar sus envíos a Estados Unidos por no poder asumir esos millonarios aranceles al tener contratado, por ejemplo, el transporte con barcos chinos. Es que el asunto es serio. Además, lo paradójico es que, más allá del daño inflacionario que esta medida pudiera provocar, el proteccionismo no resolverá la falta de capacidad productiva de los astilleros de Estados Unidos. Mejor podrían hacer, o yo diría que podrían incentivar alianzas con Japón, con Corea del Sur, en lugar de anunciar esta apocalipsis logística. Y a todo esto, Carlos, yo, como siempre, me pregunto si la Comisión Europea tiene idea de lo que se les viene encima a nuestros exportadores. O tal vez, como siempre, volverán a darse cuenta cuando sea demasiado tarde.
Yo pues vete a saber. Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Ah, ¿qué nos quiere contar Toyota?
Mira, Herrera, muchos estaréis de acuerdo, yo creo que todos, en que con tanta información diaria, que está muy bien, pero un momentito de tranquilidad no nos vendría mal. Pues hay quienes, he de decir, que disfrutan de hasta 15 años de tranquilidad. Son los clientes de Toyota que se benefician de la garantía Toyota Relax, la más duradera del mercado. Fíjate qué relax, qué Toyota.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Cuando estamos rodeados de malas noticias, te llama la atención que haya gente tan íntegra como para encontrarse una bolsa con cerca de 19.000 euros en un contenedor de papel y llevarla a la policía. Ha ocurrido en Leganés. Al hombre le chocó que hubiera una bolsa de plástico en la zona del papel y vio que estaba llena de billetes. Era la recaudación de un bar que la dueña había tirado por error. Tras investigar, la policía dio con la dueña, que ha podido recuperar su dinero. Algo que parece insólito, pero que también ocurre. Gente honesta que no se queda con algo que no es suyo, por apetecible y tentador que parezca. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 25 de marzo, 7 grados marcan los termómetros a estas horas en la puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Aquí la hora punta es muy generalizada, muy acusada en todo el recorrido de M30, en todas las entradas y pendientes de dos incidencias. Por un lado, en el distrito de San Blas Canillejas hay un accidente. Estamos muy pendientes de él en la avenida del 25 de septiembre. Mantiene cortado el carril derecho en dirección M40 y está empeorando las retenciones de hora punta en la zona. Y por otro lado, un vehículo averiado en el este de M30 ocupa pasado el puente de ventas el carril derecho en la calzada central. Allí sepan que las retenciones son en ambos sentidos.
Y nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos van a encontrar complicaciones por todas las principales accesos a Madrid, destacando especialmente la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y Valdemoro, la A42 en Getafe y Parla y la A6 en Aravaca y Majadahonda. Al margen de ello van a encontrar también complicaciones en la M40, desde Hortaleza hasta Vicálvaro en dirección a la autovía de Burgos y en el entorno de Pozuelo de Alarcón y Cuatro Vientos, ya en sentido A6.
Son las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Ya no llueve, ya estamos viendo un poco el sol, al menos por la mañana. Tendremos más nubes por la tarde. Las temperaturas se van a mantener en los 15 grados de máxima y en los 4 de mínima esta madrugada.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid va a aprobar mañana pedir al Ejecutivo Central la declaración de zona gravemente afectada para los 111 municipios madrileños que han sufrido daños por las lluvias e inundaciones de las últimas tres semanas. Desde el pasado 5 de marzo, la comunidad ha gestionado 921 expedientes por incidencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Efe Tomeo Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en efetomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo Efe Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online efetomeocasión.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Con 7 grados en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 21 de marzo ha entregado un premio en Sevilla de más de 512.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Este martes, por solo 2 euros, bote de 112 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es lo próximo de Hacienda. Más control para quien viva por cima de sus posibilidades. Lástima que se les han escapado a Ávalo, el hermanísimo y todos estos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Hacienda investigará a todo quisqui que viva por encima de sus posibilidades. O al menos por encima de lo que declaren en la renta. Claro, el tema es, ¿cómo se hace eso? ¿Por qué lo saben? Llámame loco, pero ¿vivir por encima de tus posibilidades es pagar el piso de la churri o que la churri viva en un casoplón de lujo sin trabajar? Oye, ¿es ser diputado y tener 5 o 6 propiedades inmobiliarias en España y América? Ojo, porque uno de los métodos para hacer ese control puede ser revisar las redes sociales de estos individuos, las tarjetas de crédito, el cajero del banco. Claro, la pregunta es, ¿se puede hacer esto por orden de un inspector de Hacienda? Mira, me pregunto, puestos a vivir por encima de las posibilidades, ¿cómo se pudieron escapar durante años José Luis Ábalos o Koldo, el último aizkolari socialista que dijo Pedro? ¿Cómo se pudo escapar el hermanito sin dar palo al agua y con domicilio fiscal en Portugal? Que no digo que no haya que inspeccionar, faltaría más, pero ¿tú te fiarías de la discrecionalidad del Ministerio de Hacienda? ¿De este ministerio? No sé. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos esta tarde a partir de las 7. Bueno, aquí no para de pensar en el futuro de sus hijos.
Pero todo el tiempo, ¿eh? Bueno, nos pasa así. Pensamos en la matrícula, en los libros, en que le tendremos que comprar un ordenador, que llega a la universidad. Pero claro, todo a su justo tiempo. Si tu niño tiene 3 añitos, pues casi que no. Igual te preocupas demasiado por el futuro. Te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro y el de tus hijos, claro. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es, porque en el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? A Mapfre, claro.
Bueno, Inocencio Arias, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo. Esta mañana yo someto a debate, os hago una pregunta. ¿Va a poder sacar adelante su pretensión Sánchez de no presentar los presupuestos a pesar de que la Constitución le obliga? ¿Tú qué crees, Antonio? Bueno, y te parece que también le quiere obligar a su vicepresidenta.
No, lo que le obliga es la ley, lo que le obliga es la decencia política y lo que le obliga es la propia democracia. El problema en España es que se ha convertido en algo natural que el presidente del gobierno incumpla los preceptos constitucionales y de sentido común más evidentes y que además los utilice para cargar contra el resto de poderes, contra las circunstancias que le rodean y justificar con ello, bueno, pues apaños, atajos y trapacerías que cada vez son de mayor grado. Es decir, el retrato del presidente es el de un señor que, no ganando las elecciones y teniendo el menor número de diputados propios que nadie ha tenido para ser presidente en la democracia española, forzó su investidura a sabiendas de que solo la podía lograr cediendo en aquello que un presidente del gobierno tiene obligación de custodiar, y que a partir de ese momento, ni con todas las cesiones inmorales, fraudulentas, cuando no inconstitucionales, a pesar de Corde Pumpido, pues se encuentra que nunca es suficiente, porque el chantaje político o el sectarismo político de algunos de sus socios lo hacen, en fin, que no tener límites, y lo que hace ante eso, en vez de asumir que no se puede gobernar en esas circunstancias, es buscar los trucos para sobrevivir a una costa de incumplir la Constitución. A mí me parece dramático que hayamos normalizado la permanencia en el cargo de un presidente del gobierno que no tiene que nunca tuvo una mayoría parlamentaria, que se la inventó de una manera, a mi juicio, absolutamente lamentable, y que ni por esas la ha mantenido, y sin embargo considera que tiene derecho a saltarse al poder legislativo, a enfrentarse al poder judicial y a legislar ad hoc para que le, en fin, le limpien y le blanqueen todas esas, todos esos bochornos. Yo creo que España está en un momento de excepcionalidad democrática muy severo y que discutir sobre la letra pequeña cuando la letra grande es tan aparatosa es auxiliar a un presidente al que había que colocarle frente al espejo con una única pregunta: ¿cuándo va a convocar usted elecciones?
¿Cree, Carmelo, que... Bueno, la misma pregunta que le he hecho a Antonio.
Bueno, vamos a ver. Creo que es el punto 3 del 134 de la Constitución. El punto 3 es el que mandata al Gobierno a presentar un plan económico al margen de la posibilidad de éxito. Es decir, a mi juicio, la obligación del Gobierno es presentar unos presupuestos e intentar sacarlos adelante negociando con los grupos parlamentarios. Esto es una obligación del Gobierno. Que esas negociaciones no fructifican, pues entonces... O convocas elecciones, o los prorrogas, o haces lo que quieras. Pero de momento tienes que presentar unos presupuestos. Es verdad, esto es cierto, que lo tiene crudo. Sumar yo creo que no sería un problema, Carlos. Habrá ruido, pero Sumar está... Al final los apoyaría porque está en el gobierno. Pero hay socios de investidura que se lo hacen casi imposible. Junts pide y pide, y a veces pide cosas que son incompatibles con lo que les piden otros socios. Y luego está Podemos. Podemos está instalado ahora mismo en el no al gobierno, haga lo que haga. En fin, todo esto entiendo que puede conducirle a la melancolía al gobierno, pero su obligación es presentar unos presupuestos, que luego no salen, pues no salen. De todas formas, para no rasgarse las vestiduras, hay precedentes. En 2012... creo no equivocarme las fechas, también Zapatero prorrogó los presupuestos sin presentar un plan propio, ¿no? Entonces él lo justificó en que había unas elecciones en ciernes y no quería encorsetar el desarrollo económico del gobierno entrante. Pero luego, además, en el 2017 Mariano Rajoy prorroga los presupuestos evitándose el debate parlamentario y evitándose la derrota. Y entonces lo que se dijo es que eso sería su estrategia hasta el final de la legislatura. Y la excusa fue que no contaba con los apoyos suficientes para sacar las cuentas adelante.
Así, es que Sánchez en así, siete años no lo escucha, ha presentado más que
así,
tres veces.
Antonio, perdona, que estoy hablando yo, así agotó dos años de mandato. Así agotó dos años de mandato. O sea, mal. Mal.
Hombre, ¿vas a comparar una vez?
Mal. Lo comparo porque es que se agotaron dos años de mandato así.
No, además es que no es verdad. El gobierno de Rajoy aprobó presupuestos todos los años. Pero diga lo que diga Bolaños y digas lo que digas tú. Y Pedro Sánchez los aprobó.
Sencillamente es que eso no es cierto. Los presentó a debate.
Todos los años aprobó.
2017, bueno, mira la hemeroteca.
No, lo que hubo fue retraso en un ejercicio.
Solamente estuvo
un año en funciones y por eso se retrasaron. Pero es que Pedro Sánchez ha presentado...
No te lo diga Bolaños, lo dice la hemeroteca.
Carmelo, que esto no es una opinión, que es un hecho.
Lo que es un hecho también
es que Pedro Sánchez solo ha presentado presupuestos tres veces en siete años, que ha celebrado un debate del Estado de la Nación, que no tiene mayoría en el Parlamento, que se inventó una mayoría social que ahora le ha abandonado y que a pesar de todo eso no hace nada. Eso sí que es un hecho.
Chencho, ¿cómo valoras que no presente los presupuestos? Bueno, yo voy a contestar... ¿Y cómo valoras que Yolanda Díaz, además, no le diga que tiene que hacerlo? Bueno, voy a contestar a tu pregunta, a la que has formulado al principio, porque Carmelo y el otro han dado unas razones muy sólidas, pero no han contestado del todo a tu pregunta. Carmelo ha dicho que tiene que presentar los proyectos, ya lo sabemos. Y Antonio ha explicado muy bien que Sánchez no tiene moralidad, que no tiene ética y que es capaz de cualquier cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, tú dices, ¿va a poder seguir? Y yo creo que sí va a poder seguir. ¿Va a poder seguir sin presupuestos? Sí, porque es capaz de todo. ¿Por qué no podría seguir? Él lee el artículo 134 y dice, esto si va al Constitucional me lo va a tumbar Pompidou, no me lo va a tumbar. Y él deduce, porque ya ha hablado con Pompidou, que no lo va a tumbar. Y luego se plantea otra pregunta. ¿Y en el Parlamento me puede el Congreso tumbar el gobierno porque no presentó el presupuesto? Y él calcula, dice no, porque ninguno de los de Frankenstein se va a tirar al río para que suba a la derecha y para que llegue al poder. Y entonces este hombre sigue sin presupuesto
y sería capaz de seguir durante 10 años sin presupuestos. A mí cuando me dicen en tertulias, pero es que esto es un quebradero de cabeza para él. Sí, muy bien, un quebradero de cabeza. Y si era la cabeza, él sigue en Moncloa sentado con dinero en la cabeza, se toma unas aspirinas y sigue adelante. ¿Cuál es la moralidad de Sánchez? ¿Cuál es su respeto a la Constitución? En cuanto puede, es nulo. Y hay que rendirse a la evidencia y hay que ser pesimista. Va a seguir sin presupuesto y va a seguir gobernando a tranque de barraca. Lo único que podría pasar es que el tema trascienda, y tampoco sería tan grave, trascienda a Europa, porque claro, el prestigio de Sánchez se está resquebrajando con el tema de la defensa, porque consideran en Europa ridículo todo lo que está diciendo. Y ya oyes comentarios de diplomáticos en que dicen es un farsante. Pero aún no está totalmente resquebrajado. Esto lo que serviría es para demostrar ante Europa que incluso está fumándose un puro con la Constitución. Pero aún así seguiría gobernando.
Bueno, esto...
A mí eso, es que decir, aceptar eso me parece terrible.
Porque, bueno, porque es así, Antonio, es así.
Sí, pero que cuando un presidente del gobierno apela, después de perder las elecciones, a que ha constituido una mayoría parlamentaria, que está constituida de aquella manera que para cualquier persona sabe que la aritmética no es suficiente si no hay moralidad y si sabes que esa aritmética solamente la reúnes para hacer algo que no puedes hacer como presidente del gobierno, no debes hacer. Pero bien, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Hombre, cuando luego se visualiza de manera tan escandalosa que no tienes esa mayoría y te quedas simplemente como un señor que tiene 121 diputados en una Cámara de 356, la decencia más elemental te obliga a no forzar ser un presidente contra las cámaras, porque es solo contra la propia democracia.
Pero me hace reír, él no tiene decencia elemental. Y por otra parte, hay otra cosa que olvidamos siempre. ¿Por qué él puede seguir haciendo esto? ¿Por qué hay un núcleo de españoles obsesionados con que no llegue a la derecha? Es decir, lo que está haciendo Sánchez, si lo hubiese hecho Alfonso Guerra, lo hubiese hecho Felipe González, parte del PSOE se había resquebrajado, pero ahora mismo está tan
polarizado. Bueno, Felipe González convocó elecciones cuando le falló el apoyo de Convergencia, ¿no? Para unos presupuestos.
Ya, pero yo creo que eso que dice Chencho de que hay españoles que están obsesionados con que no llegue la derecha, yo creo que no. Francamente, yo creo que el escudo protector de Sánchez no es que no llegue, que llegue Rajoy, Feijóo al poder. El problema que es que digamos lo que le protege a él de cara a sus propios socios de investidura es que la perspectiva es que si hay unas elecciones, el Partido Popular necesitaría completar su mayoría parlamentaria con Vox y entraría alguien como Abascal en el Consejo de Ministros.
Bueno, depende de los escaños.
Bueno, evidentemente depende de los escaños, pero parece ser que las encuestas no le dan un paseo militar tampoco al Partido Popular.
Las últimas indican le haría falta, sí, necesitaría su apoyo parlamentario.
Sí, vamos a ver.
O la abstención del Partido Socialista, que preocupado por el auge de la ultraderecha, haga lo que pide en Europa.
Sí, vamos a ver. Sí, pero la realidad, lo que nos cuenta es que primero que las encuestas no son unas elecciones. Luego hay unas campañas electorales, pasan las cosas que pasan. No hay más que ver lo que ocurrió en el 23. En el 23 parecía que Feijóo iba a arrasar y bastó que el señor Mazón hiciera lo que hizo, que es pactar prematuramente con Vox, bastó unos días antes de las elecciones para que aquello se diera de alguna manera la vuelta y esa mayoría que...
Pero ganó las elecciones,
sí,
la ganó,
Bueno, las ganó, sí.
Pero de forma clara.
También ganó Gabilondo las elecciones en Madrid y terminó gobernando Díaz Ayuso. O sea, vamos a ver.
Pero
o sea,
no ¿sabes? Con Bildu. Esto no con Bildu.
Bildu no está en el gobierno. Bildu está en la mayoría de investidura.
Sin Bildu no habría gobierno.
En la mayoría de investidura, no está en el gobierno.
Sin Bildu no habría gobierno.
Es muy diferente.
No, es lo mismo, exactamente lo mismo.
No es lo mismo. A ti te parece lo mismo, a mí no. Bueno, es mi opinión.
Te hago la pregunta. Sin Bildu sería presidente del gobierno Sánchez.
No es lo mismo. Bildu tiene la misma legitimidad en la Cámara que tiene Vox. Así de claro. No,
pero es que ese es el problema.
No, perdona, es la misma legitimidad que tiene la Cámara.
Claro, ninguna.
A mí me gusta Bildu. No. A mí me gusta Vox.
No tiene
tampoco
ninguna.
Pero tienen legitimidad parlamentaria.
Hombre, a mí comparar a un partido que está encabezado por un terrorista que tiene en su dirección al último jefe de ETA, con un partido que te guste o no, no ha secuestrado a nadie, no ha asesinado a nadie, respeta la Constitución, ya me parece tremendo.
Bueno,
pero
cada
que además
uno,
de eso,
bueno, a ti te parece
pero que
tremendo,
además, pero, no, tremendo, tremendo.
Pero a mí me parece que tremendo que haya
eso,
un partido en la Cámara,
ya,
en la Cámara que esté apoyando el grupo okay parlamentario que está apoyando a Putin, y que haya
¿quién
un
está apoyando a Putin? Está, si el único
hombre,
partido...
Hombre,
mira,
Orbán no está apoyando a Putin, pero...
No, el que se apoya en Orbán... El que se apoya... No, pero es que el que se apoya en Orbán... Pero, Carmelo, perdona, el que se apoya en Orbán para nombrar a Teresa Rivera vicepresidenta de la Comisión Europea es Pedro Sánchez.
Venga,
es que esta es la realidad. Y el partido que en el Parlamento Europeo se ha opuesto a que subieran las ayudas a Ucrania ha sido Podemos. Entonces, dejar de repetir, que tiene muchas lagunas Vox, sí, que desde luego que estar con Trump
partido
no es lo mejor en estos momentos.
Es un
también
partido, es un partido que le está lamiendo las botas, le está lamiendo las botas
sí,
a Trump,
no estoy...
que es ahora mismo el gran
sí,
enemigo de
pero
Europa.
Eso es una opinión.
¿A ti te parece
no,
bien? A mí me parece no, que eso tiene una trascendencia.
Sí, sí, pero es que eso es una
partido,
opinión. Es una opinión
ese,
que
claro,
ellos
igual
negarán,
que la tuya. Igual que la
no,
tuya.
No, pero lo que es un hecho es que Pedro Sánchez es presidente del gobierno por Bildu, por Junts y por Esquerra. Eso es un hecho.
Sí,
lo otro es una opinión y una caricatura de personas
y
que luego
hecho,
no os parece mal que se gobierne con partidos supremacistas, que se les ceda la inmigración, que expulsen a los menas de Cataluña o que decidan, por ejemplo, cosas tan apabullantes como cuál debe ser la ley de memoria democrática en España, que es lo que ha pactado
¿qué
señor Sánchez con
¿qué menas han expulsado de Cataluña?
No, hombre, es lo que han dicho.
¿Qué menas han expulsado de Cataluña?
Es que es lo
pero,
mismo.
Pero,
no queremos
digas cosas que no ocurren.
¿Pero
no
cómo que no ocurren? No
ocurre.
El pacto
no diga,
migratorio consiste
se expulsan menas de Cataluña.
Expulsar...
No han expulsado ningún menas de Cataluña.
No, sí,
perdona,
no aceptarlos es expulsarlos.
Perdona,
es lo mismo, exactamente lo mismo.
Perdóname, no
y además, obligarles a aprender el catalán porque si no, no pueden estar allí. Pero es que, claro, decís unas cosas, hacéis una caricatura de Vox, pero luego cuando se os pone frente al espejo de lo
que
decide el gobierno con esto...
A ver, Chencho, atended a Chencho, hombre.
Sí, un minuto solo. Carmelo, yo quiero volver a lo que has dicho de la mentalidad del talante de los votantes sanchistas. Efectivamente, yo le aterra que entre Vox en el poder, de una forma o de otra.
Eso le da una fortaleza enorme.
Pero tú que estás personas relacionadas y que conoces muchos medios políticos, como me pasa a mí, ¿cuántas personas que son votantes sanchistas y que son muy sensatos y muy serios, tú les dices, pero vamos a ver, esto que ha hecho, la forma como ha distribuido los menas, el que haya indultado a los golpistas, el que haya cambiado el Código Penal, ¿cuántas personas súper sensatas te cambian la conversación y son sinceros, te dicen, no, pero es que claro, lo que no puede ser es que llegue a la derecha? Y digo, ¿pero qué pasa si llega a la derecha? ¿Va a empezar a matar gente? ¿Va a castrar a gente? ¿Va a echar a todos los emigrantes? ¿Cuál es la idea? No, pero es que, bueno, y alguno te dice, y es que podría aliarse con Trump y tendría que buscar el apoyo de Trump. Digo, bueno, y si te busca el apoyo de Bildu y a buscar el apoyo de separatistas, ¿por qué no va a buscar el apoyo de Trump? Entonces te cambian la conversación.
Bueno,
te hablan del Real Madrid entonces.
A tu pregunta sobre el tema este, decías, a mí particularmente, que pacte con Junts el asunto de la inmigración, me produce el mismo rechazo que te pueda producir a ti. Yo hubiera preferido que eso hubiera sido un pacto de Estado con el Partido Popular. Desgraciadamente, estos dos partidos no se entienden para nada. Uno por otro, el otro por uno. Pero voy a puntualizar, simplemente, no se echan menas de Cataluña. En Cataluña hay un menor acogido por cada 3.427 habitantes.
Sí,
datos.
Y a los 4.400...
Y en la Comunidad de Madrid, perdona, Antonio,
sí,
yo te doy datos.
Sí, yo también.
Hay un menor acogido por cada 5.751 pobladores de Madrid. Estos son los ratios. Entonces, hombre, no es descabellado que quien ha hecho el mayor esfuerzo o el que tiene, digamos, un mayor número de acogidas por habitantes, digamos, tenga una compensación con respecto a los que no lo tienen. Esto no parece descabellado. O sea, los criterios que se han planteado para modificar la ley de extranjería y el reparto de los menas son bastante racionales.
Déjame que te responda a eso. Mira, en Cataluña, es que las cuentas las carga el diablo, ya sabes lo que decía Churchill, solo me fío de las estadísticas que previamente haya manipulado, ¿no? Pero los datos reales son... Cataluña ha tenido a 33 menores por cada 100.000 habitantes en los últimos años. Tiene 8 millones de habitantes y ha acogido a 2.643. Una cuenta de la vieja, va rápido, te da esa cifra. En Madrid, 34,8 con 2.442 menores no acompañados. Lo que yo digo de la expulsión, es decir, la ratio de menor no acompañado por habitante es la mayor de España en Madrid. Y con la misma intensidad, más o menos, lo que ha pactado el gobierno de España con el gobierno, bueno, ni siquiera con el gobierno, con un partido cuyo líder está en Waterloo, es que a Cataluña no lleguen más. Eso es expulsarlos, porque esos menores llegan. Y lo que ha decidido es colocarlos en Madrid a ver si genera un problema.
Sencillamente es que no es así.
Sí, sí, que sí, es así.
Es que no es así.
Pero a ver, dime por qué no es así. ¿Qué es lo que ha pactado?
Se inventa porque, primero, los ratios que estás tú diciendo no son los correctos.
No, te estoy dando los números de menores no acompañados absolutos que hay en cada comunidad autónoma. Hay 2.000.
No, absoluto, es que no hay.
Una última pregunta que os hago a cuenta de...
Es que esto es relativo, no absoluto.
Que no, que no. Que es una cuestión de hace unas semanas, si me permitís, por ir a lo... El hecho de no presentar los presupuestos que él consideraba hace unos años, pues, en fin, incluso perderlos.
Se indignaba.
Digno de convocar elecciones, porque sabe que está en minoría, o cuando menos en una mayoría dubitativa. El hecho de no presentarlos, ¿consideraríais que sería suficiente o su debilidad parlamentaria debería obligarle en pureza democrática a convocar elecciones?
No.
Pregunto, ¿debería o no debería?
No, claro que debería, pero él no tiene pureza democrática. Es
ya, bueno,
un hombre
eso ya es
sin escrúpulos.
Pero pregunto si debería o no debería.
Claro que debería, pero no lo va a hacer.
Antonio, Carmelo.
Bueno, a mí me parece que cuando no hay presupuestos, dependiendo de las circunstancias, tú puedes hacer una prórroga, o no se pueden prorrogar indefinidamente, como se hizo anteriormente. A mí sí me parece que los presupuestos, que no haya presupuestos y sobre todo que no haya un debate o que no se someta a debate parlamentario unos presupuestos, sí que creo que eso merece una corrección. No creo que no va a convocar elecciones. Yo
pero
creo
debería.
Que
va a intentar. Si debería. Si creéis que debería.
Sí, claro que debería.
Pero a ver, se puede jugar.
Pero como el Dante abandona toda esperanza. Abandona toda esperanza. No va a
¿Te puede jugar un partido de fútbol sin balón? ¿Verdad que no? Bueno, pues el gobierno no tiene balón. Es así de sencillo.
No, pero sí.
Son unos ingenuos.
No va a convocar elecciones. Hay que le importa no tener balón.
Que no va a convocar, estamos yo creo que de acuerdo. No sé, igual nos da una sorpresa.
Pero no será por esto.
No lo sé, por esto, por otras cosas.
Pues las cuestiones judiciales, lo mismo, le hacen imposible avanzar, pero desde luego que por incumplir la Constitución a Sánchez eso le da lo mismo.
Claro, hombre, si se creyera las encuestas del CIS, por ejemplo, que le dan 5 puntos de ventaja.
Sí, pero es el único que se las da, los demás todos los dan que no. Y él no se crea el CIS tampoco, él lo tiene ahí para que su masa que lo vota, algunos se lo crean. Él no tiene el CIS, él no se crea el CIS.
Bueno, pues es la pregunta que os hacía que me habéis contestado a medias, pero bueno.
No, yo tengo que dar rotundamente, perdóname.
¿Debería haber elecciones? Sí. ¿Va a haberlas? No.
No. Vale.
¿Debería haber elecciones, Carmelo?
Bueno, yo creo que no se puede prorrogar indefinidamente unos presupuestos. Esto
se puede,
claro. No se debe.
Trato
de responder, si se me deja, a la pregunta de Carlos. Yo creo que indefinidamente no se debe prorrogar unos presupuestos. Como se hizo, como digo, anteriormente.
Bueno, pues no se hizo más anteriormente.
Más o menos de acuerdo en la cosa.
No discuta lo que es obvio, vete a la hemeroteca.
Sí, pero si el primer año de gobierno de Feijóo, o sea, de Sánchez, lo hizo con los presupuestos aprobados en julio, publicados en julio de 2018,
pero es que,
por
es
Rajoy. Rajoy le aprobó hasta los presupuestos a Sánchez.
Ni siquiera lo sometió al Parlamento, que es lo que le estamos reprochando a Sánchez, que creo que hay que reprochar.
Que no es verdad. Que no es verdad. El reproche a Rajoy fue que los presentó fuera de plazo, pero todos los años del gobierno de Rajoy hubo presupuestos. En el caso de Sánchez, 3 de 7. ¿Qué más hace falta?
Dos años y pico, prórroga de presupuestos.
Pero aquello ya no lo podemos cambiar. Esto sí que podemos influir, como los tres hemos dicho, los cuatro. Es decir, debería convocar elecciones o desde luego no debería perpetuar esta situación eternamente, vamos, que más o menos decir lo mismo. Bueno, chicos, pues me alegro mucho de saludaros, ¿eh? Que paséis un día espléndido, que tengáis el favor del Señor y que no cometáis actos impuros.
Los justos.
El trilero no convoca presupuestos.
Convoca elecciones.
No convoca elecciones ni aprueba los presupuestos.
Bueno, chicos, adiós. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues el plan hoy es felicitarnos por nuestros emprendedores.
Y creo que hoy te quieres referir a emprendedores rurales.
Efectivamente, el programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank, Carlos, enfocado a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar la población en áreas despobladas, ha premiado, fíjate, 20 proyectos emprendedores de las más de 1.000 iniciativas de todas las comunidades autónomas que se han presentado a esta edición. Los 5 primeros clasificados han sido premiados con 5.000 euros cada uno. El resto de finalistas también han recibido una dotación económica. Tierra de Oportunidades, Carlos, ha respaldado a más de 4.000 emprendedores desde su puesta en marcha en el 2021.
CaixaBank, siempre buscando soluciones para ayudar el bienestar de las personas.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata. Solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com. En ese banco tan